Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A las 3:30 de este lunes 28 de octubre del año 2024, os damos las buenas tardes, os saludamos y sobre todo os damos las gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Y os invitamos a que estéis con nosotros hasta las 4 porque vamos a contar muchas cosas. Todo ello en una semana que podemos tachar o podemos catalogar como Semana de la Ilusión. ¿Por qué? Porque esta semana tenemos Copa del Rey. Y no solo en el mundo del fútbol. En el deporte rey, en fútbol sala y también en balonmano. El miércoles juegan el Celta y el Pontevedra. A la provincia de Málaga se va a desplazar el equipo de Claudio Giraldez, después del ridículo que vamos a analizar a continuación de ayer en Butarque. En Pasarón, en casa, el Pontevedra recibirá a un clásico del fútbol profesional como es el Levante, con la ilusión puesta en dar la campanada y en la siguiente ronda eliminatoria poder recibir de nuevo en su feudo a un equipo de la primera división. En el mundo del balonmano tenemos partidos mañana y el miércoles. Mañana además tenemos derbi en Orrosal entre el Balinox Novas y el Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo. Para el miércoles, en el municipal de Pontevedra, el Cisne se prepara para otra gran noche de balonmano recibiendo al Puente Genil de la Liga Asobal. Y por si te pareciera poco, mañana también tenemos torneo del CAO en el mundo del fútbol sala, un partido que va a enfrentar al Leis Pontevedra con el Parrulo de Ferrol. Eliminatoria importante porque el equipo pontevedrés ya ha eliminado a dos equipos por el camino en las dos rondas previas y porque si consigue pasar esta frente al equipo departamental podrá recibir también, como en el caso del Pontevedra, a un equipo de la máxima categoría. No sé, pues a mítico Interview Boomerang, o al campeón de liga que es el Cartagena, o al mítico El Pozo de Murcia, podría venir el Noya, bueno, en función de los que se clasifiquen también para la siguiente ronda del torneo del CAO. Así que, insisto, abrimos semana de la ilusión, abrimos semana de Copa del Rey en fútbol, en balonmano y también en el mundo del fútbol sala, de ello hablaremos durante la semana. Ahora nos centramos en lo que ha sucedido este fin de semana, que ha sido mucho y no todo bueno, así que vamos al lío. 32 por encima de las 3 de la tarde, así arrancamos con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, Santi Peón, esta primera edición de la semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
De todo menos ilusionados acabaron los aficionados que o bien se desplazaron hasta la Comunidad de Madrid para presenciar en vivo y en directo el partido del Celta de ayer en Butarque, o todos aquellos que lo tuvimos que vivir a través de la radio y verlo a través de la televisión, porque el partido fue un horror, ese Leganés 3, Celta 0. A mí es verdad que han pasado casi 24 horas y me cuesta seguir asimilando este resultado frente al conjunto pepinero. Un horror, un despropósito, incomprensible, indecente. Bueno, podríamos estar durante los próximos 15 o 20 minutos repasando con un diccionario de la RAE en la mano un montón de adjetivos para definir lo que fue el partido del Celta ayer en Butarque frente al Leganés. Porque el resultado es escandaloso, el 3-0 es escandaloso, pero lo peor, por encima de todo, sin duda, las sensaciones. La desgana, la apatía, el desastre general del Celta, con la única excepción, con la honrosa excepción, como casi siempre, de Yago Aspas. Que es verdad que lo intentó, sobre todo en la primera parte. De él surgieron las mejores oportunidades para que el Celta incluso pudiese haberse ido al tiempo de descanso con algo de ventaja en el marcador, pero fue incapaz de materializar sus oportunidades y el repaso que le dio el Leganés en el segundo tiempo fue de órdago. Un auténtico desastre, un despropósito el partido, sobre todo, insisto, la segunda parte del Celta frente al Club Deportivo Leganés. En lo colectivo y también en lo individual, porque hubo errores impropios de futbolistas de primera división. Lo único bueno que se puede sacar a nivel de conclusión es que, a diferencia de temporadas anteriores, a la hora de que los protagonistas pasen por la sala de prensa, en este caso del estadio de Butarque, En años anteriores quizá hubiésemos escuchado excusas de, bueno, pues hemos tenido una mala tarde, pues es que el rival también juega, pues es que somos 11 contra 11. No, en este caso, por lo menos Claudio Giraldes salió a dar la cara, a pedir disculpas y a mandar recados a sus futbolistas. Por mucho que enfrente tengas a un equipo que seguramente sea de los más humildes y creo que de los más flojos de la categoría, si no te centras, si no estás al 100%, viene un equipo como el Leganés y con bien poco te pinta la cara, porque eso fue lo que sucedió. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Evidentemente no había en la sala de prensa de Butarque ni un mínimo espacio para las excusas.
No lo había para un Claudio Giraldes muy enfadado, no solo con el fútbol de los suyos, sino también, sobre todo, con la actitud. Quizás el Claudio más enfadado desde que dirige al primer equipo celeste. Obviamente se iba molesto, frustrado por lo que había visto a partir del minuto 58 en el que el Celta recibía ese primer gol del Lega.
Frustra mucho, como tú dices, creo que tienes el partido muy controlado, puedes cometer un error y tienes tiempo a solucionarlo, si sigues confiando en lo que haces y lo que te ha llevado a dominar ese partido. Lo que no puedes cometer es dos, tres y dejar de hacer lo que haces habitualmente. Pedir disculpas por la reacción después del 1-0, creo que hemos estado fuera de lo que merece un partido de esta competición y creo que hasta el minuto 58, que es el gol, si no recuerdo mal, hemos sido superiores, estaba pasando lo que queríamos nosotros, sin acabar de hacer las ocasiones que deberíamos para las veces que llegamos al último tercio de campo, sin que el rival nos haya tirado portería seguramente hasta el gol. Y cuando a un equipo de primera división le regalas una acción de una pérdida absurda y en situaciones de inferioridad numérica te la roban y te hacen daño un 5-2 como el segundo gol, pues es imposible llevarte rédito de puntos. Y me quedo frustrado por la reacción, sobre todo después del primer gol. El primer gol lo podemos asumir, lo que no podemos es dejar de hacer lo que hacemos siempre.
En esta respuesta quizás se centraba más en lo futbolístico, pero luego insistió más en el aspecto mental, en la actitud del equipo, que quizá por momentos en la segunda parte le pareció al míster Kiva de sobrado.
Creo que la segunda parte hemos jugado con aire de superioridad que no toca y gustándonos en pases cortos que no tienen sentido, sin querer hacer daño antes del gol, y en una pérdida de gustarnos, pues nos han hecho el gol y a partir de ahí nos hemos vuelto un poquito locos porque pensábamos que quedaba menos de lo que quedaba.
De ese relax, de esa confianza en exceso, también hablaba en este sonido Claudio.
Cuando bajas el pistón 1% y te gustes y no estás certero en lo que quieres hacer y no aciertes en el último tercio, a la mínima que te relajas o que dejas de creer en lo que haces habitualmente, pues te van a penalizar. Creo que ha habido un equipo muy distinto desde el 1-0 hasta el 1-0 y desde el 1-0 y tenemos que intentar que se convierta en el equipo en lo que ha sido en esa primera versión.
Y sobre todo el de Porreño espera que esta derrota, que esta malísima segunda parte, sirva para aprender.
Creo que es una realidad en esta categoría. Si no estás bien, si te despistas un segundo, te hacen gol. Leganés está haciendo muy poco gol, nos ha hecho 3 goles hoy. Por demérito nuestro, evidentemente por el mérito del Leganés, por cómo ha trabajado, por cómo ha sido capaz de correr esa transición después de los robos. Pero me quedo con la sensación de que cuando estamos a nuestro mejor nivel somos capaces de dominar a cualquier equipo seguramente de la liga. Y en cuanto bajemos un 1%, somos un equipo vulnerable que encaja.
Quizá fue por el rival, quizá fue por la hora, quizá fue por el frío que hacía en Leganés. Podríamos buscar 40.000 excusas, pero en este caso no es necesario. Basta con escuchar al entrenador, a Claudio Giraldes. Es sorprendente, cuesta ver al Celta de este fin de semana, después de haber visto hace bien poco al Celta que plantó cara y además de qué manera, mereciendo mucho mejor resultado frente a dos absolutos transatlánticos de nuestra liga como son el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Y sin embargo, el Celta de ayer, que supone un lunar, el primer lunar grande en el Celta de esta temporada 24-25. La pregunta es ahora saber, suponemos que poco, pero ojo, porque lo decíamos al principio, semana de Copa del Rey, ¿cómo le puede afectar eso de puertas para adentro? Este tipo de derrotas en los vestuarios suelen sentar bastante mal. ¿Cómo le puede sentar a la plantilla de cara a afrontar el partido del miércoles frente a un equipo de la primera andaluza, de preferente, por hacernos un poco a la idea los que estamos aquí, en ese partido de Copa del Rey del miércoles en la provincia de Málaga para el Celta? Eso en cuanto a las declaraciones del entrenador, de Claudio Giraldes. ¿Y los futbolistas, los protagonistas, se escondieron o dieron la cara, Álvaro?
Bueno, fueron menos críticos, eso ya lo podemos adelantar, que su entrenador, pero quizás el que más insistió en los errores del equipo, como casi siempre, esto no sorprenderá a nadie, fue Yago Aspas.
Creo que en la segunda nos hemos equivocado, hemos tenido 2-3 fallos claros y se han aprovechado de nuestros errores para meter los 2 primeros goles. Sobre todo creo que el primer gol nos hizo mucho daño, no nos encontramos en la segunda parte en el terreno de juego y esto es primera división. Si fallas y cometes errores, pues ellos no han jugado a remolque nuestro esperando nuestro fallo. Nos hemos equivocado 3 veces y 3-0. El fútbol es así de simple a veces.
Así de simple, decía un Yago Aspas, que se prefería quedarse con lo bueno, con lo positivo, que es lo visto en la primera parte.
Que lo metan en co-traballo dos 45 minutos, creo que fomos a guerra moi ben, un equipo moi físico que xogaba pois, a esperar o noso fallo, non tivemos ningún fallo na primeira metade, creo que non tiraron entre os tres paus, bueno, creo que na segunda equivocámonos nese gol, como che dicen anteriormente, logo xa nos costou pois, co partido máis trabado, con moitas interrupcións, costou non máis xerar xogo na segunda.
También analizaba el encuentro un Marcos Alonso, protagonista negativo en ese primer gol con un fallo impropio de su veteranía. Así vio el cambio del Celta de la primera a la segunda mitad.
Decepcionado, ¿no? La verdad que era una oportunidad buena para engancharnos ahí arriba y la verdad que creo que no hemos sido nosotros en ningún momento y que nos sirva para seguir trabajando más si cabe, mejorar y creo que pocas cosas positivas en el partido de hoy, sobre todo el segundo tiempo y la reacción a los goles, creo que ahí nos hemos descompuesto un poco y bueno, ahora a analizar el partido, a mejorar y a seguir trabajando.
El menos crítico, quizá por la timidez o por la juventud, fue Hugo Álvarez, que creía que los detalles es condenaron.
El equipo pues estaba generando ocasiones, sí que es verdad que no con tanto peligro como queríamos, pero bueno, estábamos teniendo el balón y sí que es verdad que tenemos que cuidar más esos detalles que bueno, que al final pues nos cuestan nuestros puntos.
Hugo Álvarez, que hablaba de detalles, Hugo Álvarez que además tuvo uno de sus partidos seguramente más desafortunados desde que subió, desde que se convirtió en componente a todos los niveles, salvo el dorsal, como digo, otras veces en componente, en futbolista de la primera plantilla de este Real Cruz Celta. Difícil de analizar, difícil de explicar la segunda parte del Celta en Leganés, en Butarque, frente al equipo de Borja Jiménez, porque en la segunda parte se convirtió sin duda en un muñeco roto, en manos, insisto, esto lo digo con todo el respeto del mundo, pero en uno de los equipos seguramente más flojos de la categoría y que está llamado por cuestiones evidentes, por calidad, por talento de sus futbolistas y por presupuesto a pelear, aunque el fútbol da muchas vueltas, pero lo normal es que este Leganés esté peleando por eludir el descenso de categoría. Tiene que levantar la cabeza cuanto antes el Celta y quizá lo bueno es precisamente lo que mencionábamos anteriormente, y es que no hay ni siquiera tiempo esta semana para lamerse las heridas porque hay que preparar el compromiso del próximo miércoles en Copa del Rey, partido importante, siempre marcado en rojo cada vez que el Celta arranca la competición, el torneo del CAO. Con el lema, además, que este año han puesto desde el club, con eso de la deuda, a débeda, como reza las redes sociales del propio Real Cruz Celta, pensando en que esta temporada vuelve a ser un torneo, la Copa del Rey, en el que se centran todas las miradas y, sobre todo, en el que están puestas las ilusiones de toda la parroquia celeste.
Los fines de semana en la radio, el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Tener tiempo, ya os aviso esta semana, de aburrirnos, ni vosotros ni nosotros, porque vamos a pasar de pospartidos a previas y de previas de nuevo a pospartidos, porque se nos acumulan los encuentros en esta semana, que va a ser corta por aquello del festivo del próximo viernes, pero que viene sin duda cargada de competición con esta primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Pero antes centrémonos en lo que ha sucedido el fin de semana, también en el resto de nuestras categorías. Por ejemplo, Álvaro en Primera Federación volvió a la senda del triunfo, un Celta Fortuna que goleó y además lo hizo con chicharrazos, con golazos, 4-1 a la Gimnástica Segovia.
Necesitaba una victoria así el equipo de Freddy, que sale del descenso, se pone con un punto de ventaja. Golazos, como dices, el de Dela para abrir el marcador y el de Fer López para cerrarlo en un partido dominado totalmente por el Fortuna. La Gimnástica empató momentáneamente después de un grave error de Mar Vidal, del portero celeste, pero ahí llegó la mejor versión del equipo. Dos goles de Escobar para resarcirse de su fallo en el penalti en Lugo. Y un Freddy que estaba feliz porque a su equipo se le notó el hambre que tiene que tener en un Celta con protagonismo de la cantera.
Se lo dije en la charla, este equipo tiene que tener hambre. Solamente viendo lo que está sucediendo alrededor del club, todas las renovaciones que está habiendo en los últimos tiempos de canteranos, eso tiene que ser algo para que cualquier jugador del Fortuna vea que puede tener posibilidades en cualquier momento. El proyecto del club está claro y estos jugadores lo saben. A partir de ahí es tener hambre, querer y bueno, seguir dando pasos para acercarse lo máximo posible a ese primer equipo. Es cierto que el miércoles hay un partido. Bueno, Claudio seguramente ahora estará centrado en el partido mañana, pero estoy seguro que a partir de lunes es consciente de que va a poder tirar de algún jugador nuestro.
Y vaya si lo saben los futbolistas, alguno como Fer López, uno de los grandes valores de esta cantera y que cerró el partido con un golazo y que obviamente sueña con esa oportunidad en el primer equipo.
Yo creo que soñamos todos los que jugamos en el Fortuna y tenemos claro que Claudio, si lo hacemos bien, yo creo que nos va a dar la oportunidad porque es un gran entrenador. Yo creo que si seguimos jugando así, alguno del equipo va a tener la oportunidad de poder jugar con el primer equipo.
Un Fer López que, sin ir más lejos, hoy, pensando precisamente en el partido del miércoles que tiene el Celta frente a la Unión Deportiva San Pedro, ha trabajado con la primera plantilla. Ha renovado hace bien poquito a este chico el Real Club Celta. Es un total y absoluto acierto porque es un pepino de futbolista, muy joven, pero con un talento absolutamente espectacular. En segunda federación, veremos cuántos futbolistas del Fortuna son llamados por Claudio Giraldez para el partido de Copa de este próximo miércoles en la localidad de San Pedro de Alcántara, en Málaga. En segunda federación, decía, victoria por la mínima del Pontevedra en la siempre complicada cancha del Guijuelo.
Sí, sacó adelante el Pontevedra su tercera victoria seguida, también la tercera consecutiva lejos de Pasarón, con un gol de Cambil, precisamente. No hay peor cuña que la de la misma madera. El ex del Guijuelo marcó el gol que acababa con el conjunto charro perdiendo ese partido. Iñigo Iglesias, obviamente, ahora que el Pontevedra ha cogido la racha buena, muy contento.
Bueno, en este campo siempre se sufre, en este campo es muy complicado, no solo esta temporada, ya históricamente ganar en Guijuelo es complicadísimo y la verdad es que nos vamos contentos, sobre todo por el buen hacer del equipo.
Un Pontevedra que ya está pensando en una semana muy cargada de partidos, porque recordemos, esta semana llega en la Copa del Rey, lo decíamos al inicio, el Levante, un segunda división a Pasarón, y el fin de semana partido complicado, partido importante ante el Avilés. Ya está pensando en esta semana tan complicada ya, Iglesias.
Tenemos triple partido, hoy Guijuelo, que ya lo hemos superado con éxito, tenemos entre semana esa Copa del Rey ilusionante contra el Levante, y después el fin de semana pues ese partido contra el Avilés. Esa es nuestra realidad, ahora a descansar, a pensar en el siguiente partido, que es el de entre semana, y a partir de ahí pues a planificar ya el partido contra el Avilés.
Y fue el de Guijuelo un partido muy especial para el portero granate, para Edu Sousa, que a sus 33 años cumple 300 partidos con el Pontevedra, así lo valoraba.
La cifra me pone hasta los pelos de punta, ¿no? Creo que, bueno, es un número bonito, ¿no? De cumplir, habla lo que siento por el club, lo que siento por la ciudad, y bueno, contentísimo de poder celebrarlo con una victoria aquí en un campo pues que ya todo el mundo sabe que es súper complicado.
Un Pontevedra, Álvaro, que esta misma mañana ha anunciado un fichaje que tiene evidentemente una explicación a estas alturas del mes de octubre.
Sí, por la lesión de larga duración de Víctor Vázquez de Churre llega Pelayo Suárez, un central de la cantera del Sporting, tiene 26 años, internacional con España en las categorías inferiores, llegó a debutar en segunda también con el Sporting, ha pasado por Logroñés, Sabadell y lo más reciente Rayo Majadahonda.
Y nos queda de segunda federación el empate sin goles de la tarde del domingo en el campo de Obao, entre el Corujo y el Valladolid Promesas.
Sí, un partido con poca historia que le vale al Corujo ese punto para sacar 3 puntos a la zona baja, la zona de peligro. Un David de Dios feliz, pero obviamente prefería haber ganado.
Sí, pero hoy te vas por una parte tranquilo, porque al final es el camino que queremos seguir. Hoy el equipo que hemos visto es el que queremos, pero el fútbol depende de meter goles. Y si no los metes, me parece que todo el trabajo no ha valido para nada. Entonces te vas con ese sabor de tienes 3-4 ocasiones muy claras que no metes ni una. Entonces al final da la sensación de que todo el trabajo que haces por la semana, el esfuerzo en el partido, lo bien que lo hemos hecho, no tiene su fruto.
Insistía de Dios en la falta de gol al analizar a sus delanteros. Está contento con su actitud, con su trabajo, pero hay que marcar.
Sí, sí, pero no la metemos. Sí, sí, pero al final dame goles. Porque al final podemos... No, mucho carácter, mucho... Sí, pero no la metemos. Pues al final lo que no podemos hacer es valorar cosas cuando al final tenemos pues 11 puntos y evidentemente que queremos más. Entonces tenemos que ver también un poquito hacia adentro. El día que nos rompen las costuras en la línea defensiva se le dice a los jugadores, y creo que mañana tendremos que también decirle la parte negativa a la gente de arriba, que parece que nunca se lo decimos, que si fallan no pasa nada, pero al final eso suma muchos puntos.
Y otra jornada apasionante en tercera federación, cargada de buen fútbol y sobre todo de goles.
Sí, sobre todo en ese Viveiro 3, Estradense 4, que deja al Estradense una jornada más como líder. Además, Betanzos 1, Villalonga 1, el Villalonga sigue en zona de descenso. Unión Deportiva Urense 3, Valladares 1, Alondras 2, Barbadas 0, Noia 2, Gran Peña 1 y otro partidazo con muchos goles. Atlético Arteixo 3, Arousa 5, el Arousa, que después de su mal inicio ya es quinto, así lo valoraba Michel Alonso.
A ver, sí que es cierto que pensó que no primeiro tempo... O resultado, penso que foi abultado, para o que se estaba a ver no partido. O partido estaba a ser máis igualado con 0-3, penso. O falamos no descanso que teñamos cousas que mellorar. Bueno, sí que é certo que penso que o resultado non peligrou. Sí que, pero bueno, sí que creo que no primeiro tempo, pues bueno, a verdad que tivemos unha renta, foi chegar e marcar, ¿no?
En fútbol femenino, segunda federación, Atlético Villalonga 2, Real Sociedad B 2. Y en tercera federación, el derbi, el primer onoso derbi de la historia del fútbol femenino, terminó en tablas en A Coruña entre el Depor B y as Celtas. Ganó el Lóstrego a domicilio al Oviedo B y, como diría un buen amigo mío, casi empatan. Atención a este resultado. Sardoma 14, Romanón 0.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hablemos de baloncesto y además un baloncesto que en la Liga Femenina nos deja, Álvaro, una muy buena noticia, la mejor de las noticias. Por fin llegó la primera victoria a Navia, a Casa Celta.
Muy sufrida, pero así saben mejor. Primera victoria de la temporada con épica en Navia, con el pabellón volcado y victoria por 66-60 ante el IDK en un partido que se decidió en el último cuarto porque el Celta remontó ahí. Perdía por 8 puntos, ganó por 6, 26-12 el último cuarto. Sacó su mejor versión en el conjunto de una Cristina Cantero que analizaba así la primera victoria.
Es un partido muy muy difícil, creo que ellas, que ha habido como dos partes obviamente, la primera parte hemos encajado 38 puntos y ellas estaban llevando totalmente el ritmo de partido, hacíamos cosas bien pero de vez en cuando pues bueno, las cosas que nos pasan todavía, ¿no? Cometemos errores muy tontos y al final nos fuimos 8 abajo, hemos sido capaces de ser sólidos atrás. Hemos encajado 22 puntos en la segunda parte, de estar más juntas. Ellas, yo creo que ha habido un momento de cansancio, creo que también el jugar Europa se nota. Y bueno, nos hemos sabido aprovechar. La clave de estas cosas es aprovechar las oportunidades. Creo que hemos tenido ese punto más de acierto que hay que tener al final.
Y cada triunfo en esta liga vale oro, y más el primero, el que destapa el tarro, así lo valoraba Cristina Cantero.
Es muy importante sumar, muy muy importante sumar, creo que la liga está muy muy difícil y no quedarte descolgado pues creo que es importante, pero bueno, creo que para nuestro público también, para engancharlos y bueno, hemos visto un partido bonito y bueno, muy contenta la verdad. En la segunda parte hemos tenido que trabajar mucho en defensa y es un poco el sello que tenemos que poner, creo que no lo estábamos haciendo. La segunda parte no hemos regalado, las que nos han metido han sido buenas canastas de ellas, hemos trabajado muy duro, hemos subido la intensidad de los contactos. Y bueno, creo que eso nos ha permitido el poder ganar.
En Liga Femenina Challenge, Archil 65, Adareva de Tenerife 81. Esto sucedió en el pabellón de la Juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. En Liga Femenina 2, partido de alto voltaje entre Cortegada y Mataró, con máxima igualdad que finalmente cayó del lado araussano, 64-61 para el Cortegada. En tercera FEP, ganaron los dos, Marín Peixe Galego 80, Ávila 60 y Porriño Baloncesto Base 80, Calvo Xiria de Carballo 71. La mala noticia en el mundo del baloncesto, a mayores evidentemente de esa derrota, una más del Arsil en Liga Femenina Challenge, llegó nuevamente en el baloncesto en silla de ruedas. El comienzo no está siendo esperanzador, pero lo bueno es que tenemos tiempo para revertir la situación. Nueva derrota en Overbest del Ibercon Sanfib, en este caso ante el Amiab de Albacete por 44-81.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Semana también de torneo del CAO en el mundo del balonmano masculino. Tenemos estos partidos. Mañana a las 8:30 en Orrosal, el Novas va a recibir a Balonman Cangas. Y para el miércoles, también a las 8:30 en el municipal de Pontevedra, el Cisne hará lo propio con el Ángel Ximénez Puente Genil de la Liga Asobal. Un equipo que además está en una zona tranquila, en la máxima competición nacional del balonmano masculino. Pero venimos de una jornada precisamente en esta categoría, en la Liga Asobal. Derrota de Balonman Cangas en Irún, frente a Bidasoa, por 30-24 en el pabellón de Artalecu. No estaba nada contento un Nacho Moyano, que siempre habla claro, sobre todo cuando está especialmente enfadado.
Creo que aquí tienes que hacer las cosas infinitamente mejor para poder puntuar y nosotros no lo hemos hecho. Creo que hemos peleado con más corazón que cabeza, con más garra que juego, pero enlazábamos acciones positivas con pérdidas de balón de alevines o de benjamines que no tenían ningún tipo de sentido, inexplicables. Y si quieres ganar aquí en Bidasoa, tienes que jugar infinitamente mejor que como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Yo creo que una seña pues son las superioridades numéricas, que hoy las hemos gestionado de manera horripilante. No tengo claro el resultado, pero creo que bueno, pues hace un poquito el reflejo de lo que ha sido el partido.
Gente del mundo del deporte que habla claro cuando ganan y también cuando pierden. No hemos tenido división de honor femenina porque están compitiendo, ya lo sabéis, las guerreras, con Paulina Bufor como representante de los equipos de Galicia en el combinado nacional. Sí tuvimos división de honor plata con estos resultados: Barça Athletic 32, Atlético Novas 26, y se le escapó en los últimos minutos el triunfo al Cisne, que acabó empatando, sumó un punto en el municipal, 26-26 ante Ciudad Real. Este fin de semana vamos a contar una noticia triste que nos ha dejado el fin de semana. Ha fallecido Pablo Hinojar a los 49 años. Estamos hablando de una persona importantísima a nivel gallego en el mundo de la gimnasia acrobática, tanto que de hecho era el actual seleccionador nacional. Fue el fundador del Club Gimnasia Pontevedra y, entre otros, el entrenador, entre otros hitos, el entrenador de Melania Rodríguez, la deportista pontevedresa de gimnasia acrobática, que estuvo peleando, sin ir más lejos, los últimos meses por conseguir plaza para haber participado, algo que por desgracia no consiguió en los pasados Juegos Olímpicos de París. El secretario general para o deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Letelasa, se ha acordado de Pablo Hinojar después de haber conocido durante el fin de semana la triste noticia de su fallecimiento.
Un hombre importante para el deporte gallego y particularmente para su gimnasia. Un hombre que se hizo autodidacta, que empezó en la playa, que fue fundador del club Gimnasia Pontevedra allí por los años 2004 y que ha compatibilizado pues el puesto de seleccionador nacional en varias disciplinas con el de entrenador en nuestro CGTD, que precisamente fue cuando Melania nos pidió venir del CAR de Madrid aquí. A partir de ahí empezó una relación, ya diría que casi filial, porque sabéis, Pablo llegó a ser el tutor legal de Melania y consiguió que Melania pues consiguiera esa triple corona, campeona de Europa, del mundo y de los Juegos Mundiales en doble mini tram. Llegamos, insisto, al CGTD, estaban todos los deportistas, minuto de silencio, estábamos todos impresionados, pero básicamente su gente, sus deportistas, estaban realmente afectados y por tanto demuestra la importancia de un entrenador como Pablo.
Sin duda, nuestro más sentido pésame para la familia, para los amigos y para toda la gente cercana que ha trabajado de forma directa o indirecta con Pablo Hinojar. Un José Ramón Letelasa que ha aprovechado también para confirmar la noticia que la semana pasada os contábamos en este programa. Desde la Xunta van a invertir hasta 22 millones de euros para convertir el actual Centro Galego de Tecnificación Deportiva en un CAR, en un centro de alto rendimiento, para que los mejores deportistas gallegos y españoles no tengan que marcharse fuera para seguir preparándose para las grandes citas deportivas.
Lo que vamos a hacer es ampliación del CGTD. El CGTD ha llegado a su límite máximo, ya no tiene más cabida, no tiene posibilidades de crecer y, por lo tanto, hemos anunciado la creación de un centro integrado. Es decir, le llamamos CAR, pero es un centro integrado de tecnificación y alto rendimiento. Queremos que el CGTD crezca y que crezca por Cernadiña. Tenemos un acuerdo de una cesión indefinida del espacio en Cernadillas, en la parroquia de Xeve, a 5 minutos del CGTD. Por tanto, ese sería el crecimiento natural para que nuestros deportistas tengan un sitio donde seguir progresando.
Y antes de irnos, contamos otras noticias del fin de semana. Álvaro, en fútbol sala, ganaron Pollo y Marín Futsal.
Sí, muy contundente la victoria de Pollo, 0-6 en Móstoles, para ponerse solo 3 puntos del playoff gracias al favor que le hizo Marín, que le ganó 3-2 al Corcón. Tenía un partido muy complicado, gran victoria del equipo en Arraña para ponerse 5 puntos por encima de los puestos de descenso.
¿Cómo le fue al Waterpolo Pontevedra?
Pues mal, no ha comenzado bien la temporada. Siguen colistas después de su tercera derrota, 14-10 en este caso ante Turia.
¿Sigue líder el Vigo Volley?
Pues tampoco podemos dar esa buena noticia, porque cayó 3-1 ante la Textil Santanderina y es quinto en la tabla, aún así, gran inicio de los de Diego.
Cuéntame una buena noticia para acabar. En China ¿Cómo le va en la gira por este país asiático a Jessica Bouzou?
Pues en este caso bien, está en octavos de final de China, en Jiangxi, un WTA 250, ganó hoy 6-4, 6-2 a la kazaja Díaz, sigue con su gira en China, sigue con su grandísima temporada.
En Yuyang, no es tan difícil de decir, hombre, nos gustan mucho los nombres chinos, que nos gusta mucho China en general. Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más, a las 3:30, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.